este lunes, el día después, 13 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que el panorama electoral se nos ha quedado tal y como estaba. Hemos pasado de un gobierno de Esquerra Republicana sin presupuestos y sin socios a un panorama ingobernable. Los socialistas catalanes son los grandes triunfadores, pero no le dan los números, sobre todo porque desde Esquerra dicen que no van a facilitar la investidura de Illa. Ojo, lo dicen hoy. Bueno, con un tripartito descartado, en principio, la única opción viable es la de un entendimiento entre Puigdemont y el PSC, o sea, Puigdemont y Pedro Sánchez. ¿Te suena? Sí, sí, una pareja de baile fantástica que ya hemos visto y que ya se han entendido en el pasado. Porque, claro, cuando de gobernar se trata, nadie supera al fugado o al enamorado de la Moncloa. Bueno, este es el tablero político, lo que se está gestando. Hoy en COPE seguimos haciendo una programación especial desde Barcelona. Y además de contarte lo que está ocurriendo desde el punto de vista político, queremos concentrarnos en los problemas de la gente. Sí, en los problemas de Cataluña. En los próximos minutos vamos a hablar concretamente, seguro, del problema más importante.
La economía de Cataluña, porque está sufriendo toda una serie de cosas que han ido con el independentismo y que se ha dejado la economía aparte. O sea, se han despreocupado bastante.
La selectividad aquí pondera unas cosas diferentes, como que no es igual en todas partes.
Las listas de espera para que te envíe al médico, para las pruebas, para todo esto.
Creo que la vivienda en Cataluña está por el cielo. Ninguna persona joven puede permitirse ahora mismo ni siquiera un alquiler. Creo que también hay una falta de oportunidades en general para los jóvenes.
Vivo aquí en el Eixample y mis hijos han nacido aquí y todo, ¿no? Pues mis hijos han tenido que marcharse. Cruzan Barcelona, toda Barcelona, para ir a trabajar. Más gasolina, porque, bueno, otra cosa, ¿no? Gente durmiendo en la calle, cada vez hay más gente. Pues hay que habilitar sitios donde pueda la gente dormir, vivir.
Economía, vivienda, listas de espera, falta de oportunidades. Hay muchos problemas comunes en muchas partes de España, pero lo más grave es la educación. Es curioso porque la mayoría coincide. Los jóvenes, los alumnos, sea cual fuese su nivel, están menos preparados.
Tienen más herramientas que nosotros no teníamos cuando íbamos al cole. Nosotros teníamos que apañárnoslas más. Yo recuerdo pasar mucho más tiempo en la biblioteca buscando información.
Tienen al santo Google para buscar lo que quieran. Es una fuente de información increíble y yo creo que ahora ya prácticamente ni se busca nada. Tengo 28 años, ¿vale? Pues yo cuando he ido a clase, ¿cuántas veces me han enseñado a hacer la declaración de la renta? ¿Cuántas veces me han explicado verdaderamente cómo funciona el mercado laboral? ¿Cuántas veces me han explicado las proyecciones? Eso nunca. Entonces, al final, cría ovejas y todas seguirán en el rebaño.
Nos sobrevalora nuestras mentes y nos ponen cosas muy fáciles y muy regaladas. Sí, 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 porque veo que hay gente que aprueba años sin merecérselo, sin esforzarse.
Lo de las ovejas y el rebaño está muy bien traído, ¿eh? Mira, escucha. El último informe PISA nos dejó unos resultados desastrosos en Cataluña. En los últimos 10 años, los alumnos han perdido el equivalente a 2 cursos en comprensión lectora, 1 año en matemáticas. Padres y profesores de los más pequeños se preocupan, claro, pero ¿por qué? Uno de los factores es la inmersión lingüística, utilizar la educación como arma política, el hecho de que en los últimos años Cataluña se haya convertido en un laboratorio de todos los experimentos. Carlos Silva es catedrático de inglés y da clases como profesor en un colegio de Hospitalet de Llobregat. En el cole hay muchos inmigrantes y, según la Generalitat, los malos resultados del informe PISA vienen dados por la presencia de estos colectivos en las aulas.
Ellos que siempre hacen del tema de la integración y sí, del tema de la inclusión una de sus banderas, la primera respuesta que les vino fue con una especie de acto reflejo, fue una respuesta con claros tintes xenófobos, quiero decir, que es echar la culpa a los inmigrantes. Tenemos también alumnos que, tal y como está montado el sistema, yo por ejemplo tengo algún alumno que puede llegar hasta el bachillerato y que no saben hablar, no catalán, no saben hablar castellano.
Lo que faltaba. Bueno, es obvio que los malos resultados de PISA en Cataluña no son culpa de la migración, faltaría más. El problema es de es de mucha más complejidad, del modelo educativo, de lo que se hace con él, lo que se arrastra desde muy temprano. Xavier Massó es catedrático de filosofía.
Hay un momento que es clave, que es entre los 8 y los 10 años. Es cuando ha pasado de aprender a leer a aprender leyendo. En estos momentos se calcula que hay un 40% de alumnado que no da este salto cualitativo.
Los malos resultados no son un hecho aislado. En cualquier sistema educativo la prioridad debería ser la educación de calidad. Bueno, el sistema educativo catalán no comparte esa prioridad. La suya es la construcción nacional. Y luego pasa lo que pasa. Al escaso nivel hay que añadir otra cuestión, la inmersión lingüística, van de la mano, y es que hay que tener en cuenta que en esta comunidad hay quien no ha podido estudiar en español porque el catalán se ha impuesto, pero absolutísimamente. Esa imposición ha empobrecido a una generación que no ha podido disfrutar de conocer dos idiomas o más. Desde hace años hay quien lucha contra eso. Ana Losada es presidenta de la Asamblea por la Escuela Bilingüe. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En estos últimos años hemos hablado varias veces, después de unas elecciones, después de un presunto referéndum, después de, yo qué sé, y siempre por el mismo motivo, que era por el proceso y sus consecuencias. Hoy estamos en el día después de las elecciones del 12 de mayo y estamos analizando problemas. En estos 10 años que lleváis con la Asamblea, ¿cómo ha ido la cosa? ¿A mejor? ¿A peor? ¿O igual?
Bueno, aquí podríamos decir que a mejor en algunas cosas y a peor en otras, ¿no?
A ver.
A mejor porque creo que hace 10 años la gente no era tan consciente como es ahora de que la escuela en Cataluña tiene un problema. Tiene un problema de calidad que los últimos resultados de PISA han puesto ya sobre la mesa. Y el tema lingüístico también, la gente ha sido consciente de que la inmersión no es un sistema educativo legal y que los derechos de los alumnos están siendo vulnerados. Y a peor, porque las políticas desde la Generalitat han sido y siguen siendo muy duras y restrictivas, ¿no? La presión es cada vez mayor. Yo creo que en esos dos últimos años, después de la salida de los políticos que estaban en la presión, se ha recrudecido porque el punto de unión que tienen todos ellos es la lengua, ¿no? Ahí nunca discuten y ahí siempre están de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que es peor la situación, más presión.
Llevas 10 años.
Sí.
Permíteme la pregunta. ¿No os cansáis, quiero decir, no os agotáis en esta reivindicación?
Hombre, claro que te agotas. Y hay días que...
Te quemas
y que te levantas... Y dices, ¿esto cuándo va a cambiar, no? Y pequeñas cosas que con las que tienes esperanza, pues pierdes la ilusión, ¿no? Pero también piensas, bueno, es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y esa también es nuestra responsabilidad, ¿no? Al final las personas a las que ayudamos y que te dan las gracias y que ves que hay pequeñas cosas que sí que cambian, ¿no? Y que puedes ayudar a la gente, pues son las que te animan a seguir, ¿no? Lo que pasa es que no todo tiene que tener un punto y final.
Si me tuvieras que hacer una lista, 1, 2, 3... los principales problemas, y vamos uno a uno.
Bueno, creo que el principal problema en Cataluña es que tenemos un sistema educativo que no refleja nuestra sociedad, que va en contra de los derechos de la mayoría de los alumnos que son castellanohablantes, y esto es un problema muy importante, porque no solamente es un problema de derechos lingüísticos, que lo es que afecta a su formación y luego que afecta a su identidad, ¿no? Esos alumnos crecen pensando que su lengua no es una lengua bienvenida en Cataluña y que su lengua tiene que ser escondida y su identidad para poder lograr ser admitido en ciertas esferas económicas, sociales y culturales. Y eso es muy importante. Luego creo que el segundo problema es un problema de que el sistema educativo catalán no funciona. Hay una situación de baja calidad, de recursos que se están destinando a temas políticos y no a realmente una formación buena de nuestros alumnos, ¿no? Y luego creo que el tercer problema es que la falta de la endogamia de nuestro sistema educativo, puesto que no entran profesores de otras comunidades autónomas, pues hace que nuestro sistema educativo al final pues pueda crear una realidad artificial que son la que estudian nuestros hijos, ¿no? Es el tema del adoctrinamiento, que puede ser directo, pero también indirecto. Cuando tú vives en un círculo, siempre se cuentan las historias del mismo modo, pues tú acabas de creer que eso es una realidad, ¿no? Y eso al final convierte a esos alumnos en votantes de partidos independentistas y también en personas que rechazan la idea de España.
Alguien me contaba estos días aquí por Barcelona que la base de todo el problema es la educación, que en ese punto de vista fueron muy inteligentes. Hablo ya de los Puyol. Sí. No te estoy hablando ni siquiera de Artur Mas, de mucho más atrás. ¿Coincides?
Claro que sí, la educación y los medios de comunicación en Cataluña son la base del independentismo, y con ellos ha crecido y con ellos ha llegado a una situación en la que, bueno
ha crecido hasta ahora.
Hasta ayer. Bueno, yo ahí tengo...
Ya veremos.
Yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Porque el Partido Socialista se comporta no como un partido constitucionalista. Entonces, el electorado que ha traído, en mi opinión, es un electorado del mundo nacionalista e independentista catalán, ¿no? La educación es básica y si la educación no cambia, es muy difícil que cambie Cataluña. Yo no quiero cambiar la educación para hacer justo lo mismo que ellos del otro lado. No, tenemos que tener una educación de calidad, con contenidos objetivos, con profesores de diferentes ideologías y que nuestros alumnos, pues, aprendan a pensar, ¿no? Es lo que siempre decimos, ¿no? Y no que pensar. Si eso no cambia, es muy difícil que cambie Cataluña.
¿Notáis pérdida de conocimientos? Quiero decir, ¿es verdad que saben objetivamente menos matemáticas, menos literatura, menos historia, no de España, historia universal? ¿Saben menos?
Sí, porque, a ver, Cataluña ha sido pionera en todo ese tema de trabajar por proyectos, ¿no? Y entonces, claro, eso hace que los padres difícilmente, muchas veces ni siquiera son conscientes de que sus hijos no están aprendiendo suficiente, hasta que de pronto un día, ¿no?, pues lo ve reflejado en una nota, en un examen, ¿no? Y el trabajo por proyectos, pues, supone menos conocimientos y un tipo de metodología que ha hecho perder a nuestros alumnos profundidad al tratar los temas, capacidad de análisis, y los resultados PISA yo pienso que lo han demostrado.
¿Y ahora qué? ¿Qué os queda?
¿Ahora?
Sí, a partir de ahora, ¿qué queda en la asamblea? ¿Qué podéis seguir haciendo?
Bueno, es que desgraciadamente tenemos el mismo trabajo, porque no vemos que el trabajo se ha reducido. Nosotros pensamos que la situación no puede cambiar, sino que haya una resolución ya del Tribunal Constitucional que nos dé la razón en el tema de hacer cumplir al menos el mínimo el 25%, que eso sí que sería una grieta muy grande, y por eso ellos se pusieron tan unidos y en contra de la aplicación de esa sentencia, ¿no? Mientras no haya esa resolución del Constitucional y mientras no haya un gobierno de España que esté dispuesto a cambiar la situación en el sistema educativo catalán, a controlar mejor con la inspección, con pruebas únicas, con una prueba de la EBAU también única, difícilmente el sistema educativo va a cambiar.
Ana, ¿tú de dónde eres?
Yo, catalana.
¿De dónde?
Bueno, vivo en San Vicente del Sors.
Te lo digo porque es una pregunta muy personal, ¿eh?
Sí.
Cada vez que nos oyes, seguramente yo el primero, a los periodistas desde Madrid, hablas con la gente, los catalanes, tal, cual, que catalanes sois todos, simplificamos ya demasiado.
Pues eso duele, ¿no? Cuando te hablan de... Porque al final, esa forma de hablar es la misma que tienen los independentistas, ¿no? Cataluña no quiere esto, Cataluña no quiere otro. Cataluña somos muchas personas de muchas diferentes ideologías, de muchas procedencias, y no se puede generalizar. Es que ni aunque fuéramos minoría, pero es que no lo somos. Entonces, esa forma de globalizar a todos los catalanes con... identificaros con una ideología o con una forma de pensar determinada o con una forma de comportarse, pues digamos que lo que hace es hacer daño a los que no seguimos el nacionalismo.
Y la última, ¿qué pedirías al resto de España en esa línea? ¿Qué nos pedirías a los periodistas? ¿Qué nos pedirías a los que hablamos de educación, al resto de profesores, etcétera?
Bueno, yo creo que lo que le pediría al resto de los españoles es que tengan en cuenta que si en Cataluña las cosas no funcionan bien, no funcionan en el resto de España. La prueba es que el procés catalán, como decía el señor Alegre en un discurso que escuché de él, se ha cogido el tren y se ha ido a Madrid, ¿no? Entonces esta situación de polarización, pues está en toda España. Si el problema catalán no se resuelve, difícilmente se va a acabar la polarización en España y vamos a volver a vivir una época de crecimiento y de democracia sana en el resto de España.
No te quiero meter en la tertulia política, ni te quiero hacer una pregunta meramente política, pero después de lo de ayer, ¿tienes algo claro?
Bueno, yo creo que la victoria del PSC es una victoria indiscutible, ¿no? Y tiene su parte buena, por supuesto, ¿no? Pero creo que las cosas en Cataluña es muy difícil que cambien, porque el PSC no puede ni quiere pactar más que con los independentistas y nacionalistas. Y por tanto ese camino ya sabemos a dónde nos conduce, a más de lo mismo. Y ya vivimos un tripartito en Cataluña hace unos años y acabó en un estatut que es el origen de muchos de los males que tenemos, ¿no? Por tanto, yo no estoy esperanzada con que esto sea un cambio real. No sé si va a haber nuevas elecciones o si el PSOE va a pactar con Junts, que es lo que veo más probable, viendo la suma y que Esquerra Republicana no lo va a hacer, ¿no? Pero los cambios los veo de momento difíciles. Me desespera pensarlo, pero lo veo difícil, la verdad.
Pues ojalá te equivoques.
Ojalá.
Ana Losada, presidenta de la Asamblea por la Escuela Bilingüe. Es increíble que haya que pedir estas cosas.
Sí.
Gracias todavía. Y suerte.
Gracias a vosotros.
Vale. Dejamos atrás la escuela, el instituto y nos vamos hasta la universidad. Cataluña estaría perdiendo universitarios, un 50% más que la media española. ¿Por qué? ¿Por el aumento de las matrículas? No parece. Tras años de ser una de las comunidades con los precios universitarios más elevados, en 2022 se rebajaron un 30%. Y ahora Cataluña se encuentra en la media. Hay quien apunta a la ideologización. Aseguran que la Generalitat ha intentado catalanizar varios ámbitos, entre ellos las aulas universitarias. De hecho, han parado mecanismos de denuncia para señalar a los profesores que anuncian que impartirán la clase en otra lengua y luego la imparten en español, o en fin, así como mecanismos para que los alumnos alerten cuando un profesor cambia de idioma. Con todo este carajal, ¿cómo quedan los alumnos y los profesores? Les escuchamos. Santi Acosta es portavoz de Estudiants pel Canvi y estudia Derecho. Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿qué tal el examen?
Lo llevo, creo que bien, creo que para sacar buena nota.
¿Examen de qué?
Organización Territorial del Estado.
Oye, has elegido buen día, ¿eh? El día después.
Sí, no, la verdad, ayer fue jornada intensa, pero bueno, a ver qué tal.
Oye, Estudiants pel Canvi, ¿esto qué es?
Los Estudiants pel Canvi somos una asociación de estudiantes, formamos parte, estamos en la UB, la Universidad de Barcelona, y tenemos una actividad de unos más de 10 años. Y bueno, yo cogí el relevo de Fernando Villalba, que es el antiguo que acabó la carrera, y me dejó el legado a mí, ¿no?, de representante de Estudiants pel Canvi. Estudiants pel Canvi tiene representación en los órganos de la Universidad de Barcelona. Y bueno, estamos ahí en la lucha por una universidad del mérito, como dice nuestro lema.
Te iba a preguntar, dice Pels Canvi, ¿qué hay que cambiar?
Bueno, por desgracia la Universidad de Barcelona se ha ideologizado mucho en cuanto al separatismo y nosotros lo que defendemos es que haya neutralidad política en una universidad pública. No puede ser que una universidad pública fomente el independentismo, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos entrado en los órganos representativos. Este jueves pasado, por ejemplo, hubo las elecciones. O sea, sacamos 5 representantes más en los órganos que en las pasadas. Y eso quiere decir que los estudiantes se han dado cuenta de que la Universidad de Barcelona, por desgracia, está ideologizada y no es de todos.
Pero, ¿esa ideologización de dónde parte? ¿Del rectorado, del decanato, de los departamentos de los profesores? ¿O parte de abajo arriba, desde vosotros, los estudiantes, según llegan del instituto o de la escuela, para arriba?
Yo creo que desde el rectorado, principalmente. De hecho, la semana pasada, me parece, queríamos hacer una conferencia en la Universidad de Barcelona, invitando a Samuel Vázquez, y nos prohibieron el acto, cuando ya habíamos solicitado el aula, y nos habían confirmado, pero el rector le pareció mal que fuera en periodo electoral, porque podía influir en el voto. Nosotros no queríamos sacar ningún tema político, simplemente contar una situación de seguridad, de inseguridad, que se vive en Cataluña, especialmente, con la figura de Samuel Vázquez.
¿Quién es Samuel Vázquez?
Es el presidente de una asociación de policías. Bueno, denuncia el problema de inseguridad que vive España.
Santi, ¿cómo es el día a día en la facultad? Tú llegas, llevas la pulsera que llevas y llevas otra que pone solidaridad y no eres sospechoso de nada. Pero ¿cómo es el día a día con el resto de colegas que sí que están politizados? Tú vas tranquilamente por allí, permíteme la pregunta, ¿hay acoso, hay tensión?
Yo, sinceramente, nunca he padecido este acoso que tú comentas, porque la verdad es que me rodeo de compañeros que piensan bastante como yo. Entonces, o si no lo piensan, son muy respetuosos y siempre intercambiamos palabras y nunca nos hemos faltado respeto ni nada. Sí que es verdad que cuando hubo el tema de la amnistía y demás, en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Derecho, convocamos una manifestación enfrente de estudiantes y ahí sí que hubo alguna persona que increpó, insultó. Pero bueno, en general, el día a día, no suelo tener problemas.
Estudiando Derecho, sí. Con la que está cayendo en este país nuestro y en concreto en esta comunidad en los últimos años. ¿Qué lectura haces? ¿Con la ley de amnistía, con la Constitución, por lo que tú has estudiado? ¿En qué curso estás?
Estoy en segundo yo.
Bueno, todavía te queda.
Sí, sí.
Todavía te queda. ¿Qué lectura haces?
Bueno, yo creo, tema amnistía, como comentas, bueno, la traición, ¿no?, del Partido Socialista, eso para empezar. Creo que el Partido Socialista es un cobarde y un traidor. Al final, estamos gobernados por el separatismo en España, yo pienso, desde mi punto de vista, porque están pactando la ley, una ley de amnistía, que por cierto, Puigdemont está aquí, y por ejemplo, no es que esté a favor de lo que hizo Rubiales, pero por un piquito no se puede presentar a ser presidente de la Federación Española. Y un tío que ha hecho un golpe de Estado, o sea, va a ser seguramente presidente de la Generalitat. Es decir, es un poco una corrupción que está habiendo, creo yo, en el sistema actual.
Estás en segundo. Sí. ¿Esto quiere decir que hace dos años estabas en el instituto? ¿O estabas en el colegio?
Sí, colegio.
En el bachillerato. ¿Cómo llega la gente, en general, depolitizada a la universidad? Porque esto me temo que no empieza con 19 o 20 años. No.
Yo, o sea, desde mi experiencia te puedo decir que tengo amigos, mi grupo de amigos, la mayoría, el primer día que les conocí, tenían una idea diferente a la que tienen ahora. Es decir, llegan y se piensa, bueno, pues alguno era separatista incluso. Y ahora, pues, se han dado cuenta, porque muchos son de pueblos y se vienen a vivir a la ciudad para estudiar en la universidad. Y muchos se dan cuenta de que el independentismo, por ejemplo, va en contra del Estado, ¿no?, de la unidad de España, como dice la Constitución, una unidad indisoluble de la nación. Entonces, en ese sentido, yo creo que habrá de todo, ¿no?, pero en mi experiencia hay más gente, hay más chavales jóvenes que se están como rebelando un poco. Hay una rebeldía juvenil, creo yo, y que eso, de hecho, por ejemplo, ha hecho que aumente el número de votos en Estudiantes para el Cambio en las elecciones del jueves pasado.
Es curioso porque me hablas de ese aumento de representación en vuestra universidad, pero a la vez el porcentaje de abstención en estas elecciones de ayer ha sido impresionante.
Sí, sí.
¿Hay hartazgo? ¿Cuál es tu análisis?
Yo creo que hay hartazgo, sí. De hecho, comenté ayer el resultado con amigos de mi uni y muchos de ellos, viendo los resultados, han dicho que ya no van a votar más. Están hartos de que siempre sea lo mismo y que no hagan nada. Es que, o sea, por ejemplo, la universidad es diferente, creo yo, porque al final me votan a mí porque me conocen, pero las ideas que conocen también las votan, ¿sabes? Pero el tema de elecciones catalanas, por ejemplo, muchos de ellos están hartos ya de que siempre salgan los mismos y no hagan nada realmente. Entonces, es un tema que yo creo que sí, que hay hartazgo, y en las siguientes elecciones se va a notar, yo creo.
Cuando dentro de dos años termines la carrera, o hagas el máster, o hagas tu Erasmus por ahí, ¿a qué te quieres dedicar?
Aún no lo tengo claro, pero bueno, eso supongo que a lo largo del año que viene y del siguiente lo tendré más claro. Pero seguramente un máster, no sé de qué rama, pero un máster seguramente sí.
Que tengas suerte, ya me contarás qué sacas en lo de la administración territorial, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, suerte, Santi.
Gracias, gracias.
Estamos en la zona alta de Barcelona, un poquito más arriba del barrio de Sant Gervasi, en la falda del Tibidabo. Estamos en la Universidad Abat Oliva CEU. Esto es un punto absolutamente histórico. Por aquí aparecen restos arqueológicos de la época de la época del medievo. Por aquí fue creciendo la ciudad de Barcelona cuando ya el Eixample y cuando la Diagonal y cuando la Avenida de las Corts ya no daba más de sí. Y es una zona, pues, con un nivel francamente envidiable, con unas vistas increíbles, como digo, justo debajo de la torre de Collserola. Y aquí nos atiende el profesor Joan López Alegre, conocido ya en esta linterna, por suerte, profesor de opinión pública en periodismo en esta facultad. Joan, profe, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya sabes que Sarrià fue un municipio independiente de Barcelona.
Joder, estamos buenos.
Hasta principios del siglo XX. En el fondo, los procesistas estarían encantados con esta idea.
Qué bueno. Joan, ¿cuál es? Yo hago una lectura de estas elecciones, ahora entramos en materia de educación, pero la opinión pública catalana con un 50% y poco de participación está muy harta, ¿no?
Bueno, pasado, la participación no solo ha sido la tercera más baja de las elecciones autonómicas desde 1980 hasta...
Que no hay COVID, ¿eh? Importante.
Sí, sí, pero ha sucedido otra cuestión que yo creo que es muy interesante, que es la redistribución de la poca participación.
A ver.
La participación, por ejemplo, en Vic, que es un municipio donde habitualmente 7 de cada 10 vecinos votan independentista, ha subido solo 1.5 puntos en relación a hace 3 años, y en cambio la participación en Hospitalet, que es un municipio donde sucede lo contrario, 7 de cada 10 vecinos votan no independentista, ha subido 5 puntos. O sea, hay hartazgo en Cataluña, pero esencialmente el votante independentista ha hecho 2 cosas. Una, quedarse en casa, y 2, votar Alianza Catalana.
Me comentabas, perdón por reventar el off the record, que estamos como en una isla.
Sí.
¿Por qué?
Porque esta universidad es un faro de libertad en Cataluña. Es de las pocas, por no decir casi la única universidad catalana que ha soportado la presión de las instituciones catalanas. A ti te parecerá absolutamente normal, pero en la puerta están todas las banderas oficiales, no hay una estelada, está la señera, está la bandera española, está la bandera europea.
¿Cómo tiene que ser?
Sí, señor, aquí se celebra San Jordi, se celebra la Diada, pero también se celebra el Día de la Hispanidad. Y eso en los campus de Cataluña, donde tú muchas veces has informado el papel que han tenido que jugar chavales que acaban siendo héroes en vez de estudiantes, o estudiantes y héroes todos a la vez, como la gente de Sacabat. Ellos aquí es el único lugar de Cataluña donde seguramente no hacen falta.
Si tuvieras que, cuando uno ve los ratios educativos, cuando uno ve los informes PISA, pero claro, hablamos de la escuela o del bachillerato, si tuvieras que definirme un pequeño índice, 3, 4, 5 problemas que tú ves en tus alumnos de primero de carrera, cuando llegan aquí dices, joder, ¿a esto les pasa?
Bueno, hay sobre todo un menor nivel de capacidad de esfuerzo. Yo creo que ese es el principal problema. Leer 20 páginas a día de hoy para un alumno es uff. Y si encima de las 20 páginas les dices no ya que las sinteticen, sino que de eso saquen conclusiones y lo hagan de forma crítica, son 2 uff. Y si encima les dices que tienes una máquina que controla el chat GPT, entonces son 3 uff. Y por lo tanto yo creo que en general el bachillerato y la enseñanza secundaria en Cataluña tienen a día de hoy no ya solo un problema de ideologización, que aquí
que también.
Aquí se nota menos, porque esto es una universidad ya privada, porque aquí hay una clara elección de los padres por un modelo educativo libre, y por lo tanto aquí se nota menos. Si te vas a una universidad pública o otro tipo de universidades sí lo verás mucho más, pero además lo que hay es un bajo nivel de exigencia.
El filósofo, profesor y mi admirado José Antonio Marina mantiene una tesis que yo le he copiado muchas veces, que es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en espíritu crítico. ¿Coincides?
Sí, coincido. Y en el caso catalán, además, lo que es más difícil cuando llegan a primero de carrera es romperles ciertos marcos mentales que en la enseñanza concertada o pública se les han creado a los alumnos.
¿Por ejemplo?
Bueno, tú sabes que la mejor forma de adoctrinar es que no sea evidente el adoctrinamiento, ¿no? Cuando tú hablas de país, en el caso catalán te estás refiriendo a Cataluña, no te estás refiriendo a España. Cuando tú hablas del jefe del gobierno, en el caso catalán no te estás refiriendo a Pedro Sánchez, te estás refiriendo a Pere Aragonés, aunque ahora está en funciones. Entonces, replantearles un montón de cosas para que tengan un marco más crítico y sobre todo más amplio es importantísimo. Estos días, por ejemplo, pues con todo el tema de la sequía, que en Cataluña se ha hablado de que hay un problema de sequía, es mentira. Lo que hay es un problema de falta de infraestructuras hidráulicas.
De los Pirineos, ahí al lado.
Bueno, y el pantano.
Y el Ebro.
El pantano de Mequinenza en Aragón desde el mes de febrero ha tenido más días que han estado echando agua por las compuertas que no con las compuertas cerradas. Pero claro, les tienes que explicar a los alumnos que es que el Ebro no es catalán y que eso empieza en Cantabria y que cruza un montón de comunidades autónomas, para que tengan una visión más amplia, porque la educación que se imparte en Cataluña, en la educación oficial, lo que pretende es crear un marco mental reducido.
¿En ese sentido han triunfado?
Absolutamente. Sí.
¿De cuántos años a esta parte? ¿Qué podríamos hablar, 2010 o antes?
No. Aquí hay un debate que es falso sobre en qué momento empieza el procés. Hay la chorrada esa de que la sentencia del Tribunal Constitucional lo dispara todo. Eso es mentira. La sentencia del Tribunal Constitucional enmendaba cosas como, por ejemplo, que si tú eres de Madrid y yo soy de Mataró, y yo, tú me presentas a mí una demanda, tú no puedas recurrir luego al Supremo si yo soy ganador. Eso es lo que mendaba, porque creaba una distancia y una diferencia. Yo tenía unos derechos como catalán que tú no tenías como madrileño. Aquí no te olvides, todo viene desde 1980, la frase de Pujol, avui paciència, demà independència. En 1988 hay una aceleración con el programa 2000. El programa 2000 ellos no lo esconden, lo someten al Consejo Ejecutivo, al Consejo de Gobierno Autonómico. El programa 2000 está colgado en Internet y explica claramente que el objetivo del gobierno catalán es la ocupación de las universidades, de los colegios profesionales, de los clubes deportivos, el dominio...
La sociedad civil.
De todo, no, de absolutamente todo. Y el que no se pliegue a eso, el que no firme el Pacto Nacional del Derecho a Decidir, el que no esté de acuerdo con la inmersión lingüística, el que no ceda como el Barça sus instalaciones para hacer un concierto por la lengua, entonces el que no ponga una I entre López y Martínez, el que no catalanice su nombre... se está condenado sencillamente al ostracismo, y eso lo aprueba un Consejo de Gobierno de la Generalitat y lo aplica hasta el último punto. ¿En qué fracasan? Si tú lees el programa 2000, que yo a nuestros oyentes se lo recomiendo mucho y son solo 22 páginas, el programa 2000 la única cosa que no cuenta es cómo hacen ellos el cambio de ser una comunidad autónoma a un país independiente. Es lo único que no está previsto y es lo que fracasa en el 17, porque ellos siguen al hilo todo lo que les dice el gran padre Pujol, y cuando dicen, bueno, ¿y ahora cómo nos convertimos en un país independiente? Como que eso no está escrito ahí, y ellos ya no tienen la sagacidad ni tienen las capacidades que tenía una generación de políticos. Yo creo que no solo aquí, seguramente también en Madrid. Entonces fracasan porque no saben por dónde ir.
Ayer, cubriendo la noche electoral, cité una frase tuya que leí por la mañana, que era algo así como: gane quien gane esta noche, no gana nadie. Corrígeme si me equivoco, pero más o menos era el titular. Explícamelo, para concluir.
Bueno, pues como decíamos aquí, el nacionalismo o independentismo ha triunfado. ¿Y por qué ha triunfado? Porque entre otras cosas el Partido Socialista ha asimilado todos los conceptos del nacionalismo. Y por lo tanto, da igual que gobierne Puigdemont como que gobierne Illa, como que haya repetición electoral, las dos opciones son exactamente lo mismo. O sea, Cataluña es un lugar que ha fracasado en muchos sentidos, que es una comunidad autónoma fallida en muchos conceptos, y ni uno ni otro se dieron a mejor para nosotros.
Y a modo de postdata, el futuro, como profesor, viendo a esta gente aquí de 20, 21 años hasta 19, ¿qué?
Te diré algo optimista. Tu amigo Micha Vila, el otro día, publicaba una encuesta donde se veía que el nacionalismo, el independentismo se ha convertido en un mal vicio de personas mayores, y que en cambio la gente joven en Cataluña es mayoritariamente crítica con el nacionalismo, y eso nos tiene que dar un rayo de esperanza.
Profesor Joan López Alegre, como siempre, gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Problemas como la sequía, los rodalíes, las cercanías, la educación. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, la educación, cuando palpas por aquí un poquito, te das cuenta de que es la base de todo el proyecto de ingeniería del Procés.
Claro, hombre, la construcción nacional necesita de ingenieros sociales que vayan moldeando las mentes de las nuevas generaciones, y es un proceso que ha durado décadas. El rodillo puyolista lo puso en marcha, y los breves instantes en donde no ha gobernado oficialmente el nacionalismo, y me refiero a los dos tripartitos del PSC, ahora se quiere formar el tercero, no solo no lo desmontaron, sino que lo agudizaron. Fíjate que a pocas horas de los comicios de la jornada electoral del domingo, varias centenares de familias catalanas alzaron la voz pidiendo al gobierno que se vuelva a métodos de enseñanza eficaces. El informe PISA ha triturado los índices educativos de Cataluña, y ya no es solo la inmersión lingüística, ya no es solo el derecho de los padres a poder escoger la lengua en la que se vehicula la enseñanza de sus hijos. Es que en matemáticas han caído 31 puntos, que eso es como un curso y medio de retraso. En lectura, 38, son dos cursos de retraso. El único catalán lleva dos cursos de retraso de comprensión lectora respecto a otros. En ciencias, 27, más de un curso. O sea, al final no es solo solo el adoctrinamiento sale caro en términos de libertad y de inmersión lingüística y de construcción nacionalista, es que en términos de conocimientos básicos para estar formado el día de mañana e ir a la universidad con un buen nivel, también están retrasando el desarrollo de los alumnos catalanes. ¿Esto lo va a solucionar el próximo gobierno? Pues espérate que haya primero un gobierno en Cataluña, claro.
Sí, esa es otra. En fin, continuará. Oye, por cierto, Jorge, empezamos pronto, ¿no?
¿Empezamos pronto a qué?
A que la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión te han dado la antena de plata, tío. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Cuando me dan un premio hay que preguntar por qué.
Eso digo yo, es un premio preventivo. No, yo estoy muy agradecido y un poco abrumado. Es verdad que llevo 9 años en COPE como claro, colaborador y tertuliano, y es un acicate para hacerlo mejor en el futuro. Pero vamos, que me siento muy agradecido, pero siento que para merecérmelo tengo que trabajar todavía mucho.
Bueno, pues para eso estamos. Enhorabuena, amigo.
Gracias, Ángel. Un abrazo fuerte.
Por cierto, felicito también a nuestros compañeros Juan Orellana y Jerónimo José Martín por su labor en 13 para promover el cine. Y es que son los encargados cada semana de contarnos los estrenos de la gran pantalla aquí. Así que, enhorabuena a todos los premiados.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hey, Rubén, me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
En Naturgy. ¡Ey! ¿Podrías bajarla? Uf, mejor. En Naturgy hemos bajado más de un 25% el precio del kilovatio hora en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así tienes la tranquilidad de un precio fijo durante un año sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Llama al 933-1144. Naturgy.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, un día después de que Cataluña fuese a las urnas. Vamos a analizar la situación económica y empresarial de esta comunidad, algo que viene marcado en los últimos años por el procés. Una de sus consecuencias fue la marcha de casi 8.000 empresas, se dice pronto, a partir de 2017. Empresas que no han vuelto. Desde gigantes como La Caixa, Banco Sabadell o Naturgy, hasta pymes, y qué decirte, cientos y cientos de autónomos y filiales de corporaciones internacionales. Pilar García de La Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, de entrada, una breve valoración de lo de ayer.
Bueno, pues mira, yo creo que la situación es muy complicada, pero ya lo sabíamos, ¿no? Si Junts y ERC o Junts o ERC apoyan a Illa, pues va a ser para un referéndum o cae Sánchez y no hay otra opción. Sabíamos que estas elecciones iban a ser sistémicas, no solo para Cataluña, sino también para la estabilidad de la política nacional, y yo no veo solución salvo una repetición electoral, es decir, más de lo mismo.
Veremos, porque en el mundo del surrealismo cualquier
todo
cosa
es posible,
sin duda. Bueno, lo que parece claro es que el proceso ha transformado la economía catalana, y no para bien, su sistema empresarial, porque las casi 8.000 empresas que se fueron no han vuelto. Y no parece. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El retorno de esas grandes empresas que, como la Caixa, Naturgy o Banco Sabadell, movieron su sede social fuera de Cataluña, va a ser, digámoslo así, muy complicado. Rafael Pampillón es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
No van a volver porque la incertidumbre sigue ahí. Y lo que tengan ahí en Cataluña ya lo tienen ahora.
Y es que, por ahora, ninguna de las grandes, como las antes mencionadas, o San Miguel, AXA, Bimbo, Grupo Planeta, han vuelto o tienen pensado hacerlo. Todas ellas decidieron mover su sede social fuera de Cataluña y ninguna ha querido dar marcha atrás a un proceso que, es verdad, no es muy costoso ni muy duradero para las compañías, eso de cambiar la sede social. Los independentistas quieren traerlas de vuelta, pero lo quieren hacer a la fuerza, hablando incluso de sanciones, si no lo hacen, algo que la Generalitat no puede hacer.
No hay forma, como pedía Puigdemont, de obligar a las empresas a que vuelvan a Cataluña. Eso es imposible. Estamos en una Unión Europea donde hay libertad de circulación de personas, de servicios, de bienes y de capitales. Entonces las empresas pueden ubicarse dentro de la Unión Europea allá donde crean conveniente para sus intereses económicos.
Digamos, Ángel, que el dinero tiene mucho miedo y ante la incertidumbre tomaron la opción más conservadora y por ahora no ven cambios relevantes por los que volver.
Pilar, nos hemos acostumbrado a datos y a cifras absolutamente inconcebibles en un mundo moderno occidental. 8.000 empresas se fueron y no han vuelto. Es increíble.
Y no van a volver porque se han marchado como producto de las políticas económicas y sociales de 10 gobiernos, de 10 años de gobiernos de izquierda, extrema izquierda o independentistas. Eso ha sido lo que ha provocado que la pobreza en Cataluña y que se fueran 8.000 compañías. Cuando la gente dice, no, la política va por un lado y la economía y la sociedad va por otro, no es verdad. Porque todo tiene reflejo en la sociedad.
Josep Bou es el presidente de Empresarios de Cataluña. Josep, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
Gracias por acompañarnos en este estudio de COPE en
vosotros.
Directo en Barcelona. ¿Hay una causa-efecto directa, Procés 2017 y los preludios, con lo que ha pasado con estos 8.000?
Claro. Vamos a ver, yo lo viví de primera línea cuando era en aquel momento presidente de Empresa de Cataluña. Y lo que nosotros vimos fue muy, muy grave, porque nos encontramos en una situación de inestabilidad política y de inseguridad jurídica fatal. Estas empresas, que Pilar decía, estas empresas son empresas catalanas, como dicen aquí, de casa, de aquí, catalanas, que tuvieron que irse. Fueron expulsadas. Jamás, nunca, ninguna empresa se hubiera ido catalana por voluntad, sino que las circunstancias le aconsejaron para salvar el patrimonio y los puestos de trabajo, irse. En este caso, se deslocalizaron solamente socialmente o fiscalmente. No, el corazón de la empresa no se fue. O sea, la fábrica sigue estando aquí, gracias a Dios. Si no, esto...
Sí, la sede social.
El PIB hubiera quedado liquidado en Cataluña directamente. Pero hubo que hacerlo. Las grandes empresas, yo recuerdo un día que por la mañana el Sabadell, bueno, se colapsó. O sea, llegó un momento que no tenía ni liquidez porque estaban sacando los fondos, los clientes, y dijo, me deslocalizo. Al día siguiente, la Caixa calmó rápidamente las aguas y estas dos entidades, que están en Valencia y en Alicante, salvaron los muebles, que es lo que tenían que hacer, y eso es lo más importante.
Pilar.
Josep, buenas noches.
Hola, Pilar.
¿Y cuál es la situación actual ahora mismo para una empresa en Cataluña? Cuéntanos.
Bueno, pues los empresarios somos unas entidades que estamos sujetas a control por parte de la administración. Nos dan licencias, nos otorgan permisos, nos controlan, nos inspeccionan, nos sancionan. Claro, ¿qué empresario se va a enfrentar con un gobierno que tiene una pincelada importante, nacionalista? No, no es un gobierno que gobierne para todos, ni mucho menos, esto nunca lo ha sido. El nacionalismo es solamente para los suyos, los demás no pintamos nada. Por tanto, los empresarios han estado siempre muy preocupados en abrir la boca. Nosotros por eso nacimos, ¿no? Para dar voz a este empresariado que solo no sabía qué hacer. Y cuando nosotros le dimos voz, él pudo expresarse y decir lo más importante de todo, todo lo que podía ocurrir en España y sobre todo en Cataluña en cuanto al nacionalismo.
Y por desgracia ocurrió. ¿Cuál es el capítulo, por qué decae la inversión extranjera en Cataluña, Josep?
Bueno, tenemos una cosa buena y una cosa mala. La buena es la que la Generalitat no podía hacer nada, que es la exportación. El empresario catalán es un empresario de calidad.
¿Lo fue siempre?
Es siempre. Comercial, industrial, imaginativo. Hay un tejido empresarial que no podrán con nosotros. Y por eso estamos exportando muy bien. Y Cataluña lo hace muy bien. Sencillamente por esos empresarios que van a la suya. No quieren saber nada con el gobierno de la Generalitat. Esa es una cuestión clara. Otra cuestión es, los empresarios que estamos aquí y que sufrimos las consecuencias. Eso sí que realmente es complejo, porque nosotros nos hemos encontrado en que la inversión extranjera, que es tan importante para Cataluña, está prácticamente liquidada. En fin, el 23 Madrid... Madrid se llevó el 54,3%, Cataluña el 16,4%. Fíjate. La exportación está liquidada. El sistema financiero está extinguido. No tenemos ningún banco aquí ya, ¿no? En fin, Pujol, que deia la Caixa, i què farem? Nada, 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 nada. Banc Catalana, todo esto, todo ha desaparecido prácticamente. Y tenemos, creo que es la Caixa d'Enginyers i la Caixa de Guissona, creo. No hay más. Todas las demás entidades han tenido que ir. Esto es una fatalidad y esto lo ha conseguido el nacionalismo.
Pilar.
Sí, Josep, y la inversión extranjera desplomada y los impuestos disparados, ¿no?
Esa es otra.
Claro, bueno, hace poco que hablaba que yo puedo decir que tengo muy relación con Isabel Díaz Ayuso. Estuve en su campaña y hablaba con ella, claro, me decía, ya me quedan dos, y me los voy a cargar. O sea, impuestos autonómicos. Aquí tenemos 15 impuestos autonómicos y el tramo de IRPF el más alto de España. Por abajo y por arriba, ¿eh? Los que cobran más o ingresan más pagarán más, ¿no? Y por abajo también. Esto es un desastre, en primer lugar, porque ingresan de una forma que yo creo que había que respetar mucho más el trabajo y el esfuerzo de la gente. Y por otro lado, ¿cómo gastan? Pues gastan como gastan. Gastan un criterio sectario en creer, fundar una nación. Y todo esto pues no lleva a nada, sino a una sanidad que la tenemos cuando tenemos la educación. Bueno, la educación está destrozadita prácticamente. Ya hemos visto los resultados de la educación. Por tanto, los empresarios estamos muy preocupados, pero sí quería decir una cosa, Expósito. A pesar de todo esto, a vuelo de pájaro, tenemos que decir que nosotros no estamos desesperados ni preocupados por lo que ocurrió en estos resultados de escaños en el Parlamento de Cataluña. No lo estamos, ¿no? Yo creo que lo que recoge la gente, lo que recoge el catalán, el español y sobre todo Europa, es que el primer partido, el más votado, no es independentista. Esto es lo que se recoge. Después podemos hablar del PSC, lo que haga falta. Y por otro lado, pues tenemos que ya no tienen mayoría absoluta en escaños. El mundo nacionalista, independentista o separatista, le podemos llamar como queráis. Ha habido un cambio clarísimo. En el año 21 teníamos 71 partidos que tenían escaños. El año 21 tenemos 74 escaños independentistas, 61 vamos a llamarle constitucionalistas. En el 24 es al revés, tenemos 61 independentistas y 64 constitucionalistas. Hemos dado la vuelta. Esto es para tener cierto desahogo y estar un poco tranquilos. ¿Qué va a ocurrir? Está la cabeza de Puigdemont, que nadie sabe lo que puede hacer Puigdemont.
Surrealista.
Y por descontado, Pedro Sánchez. Puede pasar cualquier cosa aquí. Uno quiere no moverse de la Moncloa y el otro quiere ser presidente. Arrea.
Bueno, pues saldremos de dudas seguramente dentro de unos meses. Vete tú a saber. Yo soy Bou, como siempre. Gracias y suerte.
Gracias por invitarme. Seremos trabajando desde Cataluña. Y si es posible, los empresarios no nos iremos. Yo estoy por no irse de aquí, por aguantar y resistir. Como una pica en Flandes. El catalán se queda en Cataluña si es empresario y no se va.
Gracias, Josep.
Muchas gracias.
Buenas noches. En los estudios de COPE Madrid se encuentra Francisco Valle. Es un empresario catalán de un montón de sectores con una experiencia en el mundo financiero muy importante, que en 2017 cogió la maleta, a las mujeres de su vida, esposa, familia, y se marchó al norte de Madrid. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo fue aquella decisión?
Pues fue triste, pero yo discrepo quizás. Cuando uno tiene hijos pequeños y lo que busca es el mejor futuro para su familia, pues tiene que tomar decisiones que no son agradables, ¿no? Al final están mis padres, está mi suegra, está mi hermana, están la familia, están los amigos. Pero cuando uno ve una situación que se dilata en el tiempo y que ves que no tiene fecha de caducidad, pues, oye, como padre de familia, decides irte a donde crees que vas a tener más oportunidades y por ende toda tu familia.
Claro, no tanto por la empresa, sino solamente por ellas, ¿verdad?
Efectivamente.
Paco, voy a inventar unos de récord. Ayer me comentabas por teléfono, cuando estábamos cubriendo las elecciones, me decías, ¿sabes cuál es la segunda ciudad de España en inversión extranjera? Lo hablábamos con el señor Bou ahora mismo. La primera, Madrid. ¿La segunda?
Alcobendas, sorprendentemente. Una ciudad, tuve la oportunidad de estar con la alcaldesa la semana pasada. Una ciudad de 120.
Recordemos que Alcobendas, para entendernos, es como Madrid. Sabadell. Quiero decir, es una ciudad lindando con Madrid, pero casi barrio con barrio. Es el Prat, ya no hay diferencia, ¿no? Pero bueno, sigue.
Efectivamente, es una ciudad de 120.000 habitantes y lo sorprendente es que se posiciona como la segunda ciudad con más multinacionales de España. Esto no es casualidad. Ya. Quiero decir, la presión fiscal es de las más bajas de España, se apoyan empresarios, se apoya a las empresas y un dato, una ciudad de 120.000 habitantes recibe diariamente 70.000 personas que van a trabajar.
Ojo, que luego tienen que comer y echar gasolina y etcétera, etcétera. Pilar.
Sí, Francisco, buenas noches. Por volver a la primera pregunta de Ángel, ¿tú tienes pensado volver? Porque acaba de decir Bou, le has escuchado, que esto de Illia tranquiliza desde luego a nivel internacional, ¿no? Porque no parece que el PSC sea independentista.
A ver, una cosa es que sea un partido no independentista, pero la situación de inestabilidad no se soluciona. Es decir, va a seguir habiendo presiones brutales por parte de los partidos independentistas y la realidad es que todo ello lleva a que no me plantee en ningún momento a nivel familiar nos planteemos el regreso a Barcelona. Es más, mis hijas, la probabilidad que regresen es muy baja, ¿no? Porque tienen muchas más oportunidades profesionales aquí.
Paco, tenía que haberte lo preguntado al principio. ¿A qué te dedicabas o a qué te dedicas? ¿Cuál es tu sector?
Bueno, yo estoy en dos sectores, la consultoría y el mundo de la comunicación, ¿no? Sabes que creamos hace 5 años el diario 65 y más, que va dirigido al segmento senior, que tiene un peso muy significativo en todas las comunidades autónomas y que realmente, oye, es el futuro, ¿no? Es una de las revoluciones que viene, que es la longevidad.
¿Y tú crees que los resultados de ayer puede permitir que la situación mejore? Cuando tú hablas con tus colegas empresarios catalanes, ¿ellos qué te dicen? Ya sé que te estoy metiendo el dedo en el ojo, pero...
No, en absoluto, no. La realidad es que vivimos en una situación de inestabilidad desde hace más de 10 años. Os voy a dar un dato. El PIB per cápita del 2003 en Madrid era un 10% más que el de Cataluña. Actualmente es prácticamente un 20% más. ¿Eso qué significa? Pues que unos van a un ritmo y otros a otro. Y eso lo puedes ver y lo puedes vivir en la ciudad. Eso es una noticia, yo creo que para todos los españoles, muy, muy negativa, ¿no? Es decir, lo ideal es que todas las ciudades pues tengan un dinamismo y un crecimiento espectacular, como puede tener Madrid actualmente, Málaga, Valencia, etcétera.
Paco, y en fin, no quiero tocarte la fibra ni herir la sensibilidad, pero te lo planteo de corazón. Tú tienes aquí a tus padres, ya mayores, seguramente nos estarán hasta escuchando. Tus hijas, la infancia, tu vida entera, tus amigos, tu juventud. La moto te la llevaste, pero tenías por aquí una moto con la que te veías por Barcelona. Te lo digo porque yo, que he venido por aquí a trabajar estos años, que he coincidido contigo aquí en casa, que he venido de turista, de visita, joder, esta ciudad era la ciudad de la Barcelona Olímpica. Era la ciudad de la cultura, del arte, del diseño, de la luz, la capital del Mediterráneo en todo el mundo, la ciudad de Picasso, de Dalí, de Gaudí. Eso no tiene nada que ver. Ahora estará llena de turistas, pero es triste.
Es cierto, y es lamentable. Se ha vuelto una ciudad triste. Te pongo un ejemplo. Yo que viajo bastante al extranjero, hace unos 15, 20 años, cuando te preguntaban de dónde eres, español, pero de dónde, Barcelona, automáticamente se les iluminaban los ojos a todo el mundo.
Pero de envidia.
De envidia, de envidia. Los jóvenes querían venir, querían ir a estudiar a Barcelona. Los que tenían pues ya edad de trabajar, querían ir a trabajar a Barcelona. Y eso sucede, actualmente sucede al revés con Madrid, o con Valencia, o con Málaga. Y como tú dices, una ciudad que era un referente a nivel mundial, pues por las cuestiones de esa tormenta perfecta entre independentistas y la alcaldesa que tuvo durante 8 años, Colau, pues la han convertido en una ciudad gris, triste. Y darle la vuelta a eso no se consigue en 2 días ni con gobiernos que no tengan fuerza.
Yo durante el día de hoy, terminamos ya, Paco, he oído todo tipo de reacciones y de sensaciones. Josep Bou tiene un puntito de sonrisa siempre, pero hay un poquito más, es optimista. ¿Tú cómo eres después de lo de ayer?
Pues la verdad es que los inputs que tenemos es que va a haber gobierno, por otro lado, que va a haber repetición de elecciones. Pues seguimos en la misma dinámica de inestabilidad. Es decir, hay que ser optimistas por naturaleza, pero lo que sí que es cierto es que vivimos en una situación de inestabilidad que no va a facilitar un cambio en la situación actual y económica de Cataluña.
Pues veremos y ojalá te equivoques. Paco Valle, gracias.
Mil gracias, amigo.
Suerte, amigo. Buenas noches.
Buenas noches.
Pilarín, esto no ha hecho más que empezar. Nos quedan unos meses muy divertidos.
E intensos.
Seguro.
Venga,
que
te
sí.
Escucho.
Adiós.
Besito.
Hasta mañana. Chao.
Minicentra. Bellingham la busca. Queda balón muerto. Nacho, media vuelta. Que la colea Nacho. Filtra para Rüdiger. Centro a Rüdiger.
Miguelito.
La locura absoluta, José Luis Pichichi del Madrid en Champions.
Usted dijo en la 14ª que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, ¿todavía sigue teniendo corazón?
No, estamos felices por los días que vienen.
No creo que haya un caso igual que esta película épica que está protagonizando el Real Madrid continúe capítulo tras capítulo y que no haya un capítulo final a la vista.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte. La emoción de la radio.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Flexicar hay muchos cars.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.